Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Este primer día del mes de septiembre de 2017 y primer programa de esta nueva temporada radiofónica que hoy comenzamos y en la que esperamos seguir contando con su atención, también con su escucha en este programa semanal en el que contamos y en el que analizamos para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial de España y del mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y les recordamos, como siempre, que pueden, si así lo desean, ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que vamos a recordar, como siempre, con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Una temporada más. Seguimos en las redes sociales, como bien has dicho. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues directamente paso a invitarles a nuestros tertulianos invitados de esta noche en esta linterna de la iglesia con la que abrimos la temporada. Aquí en el estudio me acompaña José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Faustino? Muchas
¿Qué tal
gracias.
Ese verano? Vienes muy moreno, ¿eh?
Vengo morenísimo, todo el día
Te
sol.
Te lo has traído todo.
Todo.
Bien, y nos acompaña también desde Valladolid Javier Burrieza, bienvenido, buenas noches.
Bienvenido, muchas gracias, bien hallado.
¿Qué tal el verano?
Todos.
¿El verano todo bien?
Bien, un poco corto, ¿no?
También, qué casualidad. Yo creo que es lo que más se oye estos días, ¿no?
Un poco corto, pero vamos, sin depresión, ¿eh?
Ah, eso es lo que me gusta. Porque lo de la depresión ya es llevar las cosas un poco en exceso, más allá de lo normal.
Sana nostalgia.
Sana nostalgia, sí, vamos a dejarlo.
Es no valorar la normalidad. Y la normalidad es una cosa muy buena también.
Bien, pues presentados los invitados, si os parece, vamos a comenzar a trabajar y a contar a nuestros oyentes lo que tenemos sobre la mesa, que como siempre son, al principio de la semana parece que no va a haber cosas y al final siempre se nos van acumulando los temas porque la actualidad de la Iglesia es viva y vamos a comenzar precisamente por una actualidad, la de hoy mismo, porque hoy se celebra, día 1 de septiembre, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que estableció el Papa Francisco hace 3 años, en el año 2015. Francisco ha celebrado esta tarde una liturgia de la palabra en la Basílica de San Pedro con este motivo. Ya el Papa Francisco habló de esta jornada, precisamente animando a participar y a celebrar esta jornada. En la audiencia del pasado miércoles, la audiencia general, y en su catequesis dijo esto.
Invitamos a todos a adoptar una actitud respetuosa y responsable hacia la creación. Hacemos además un llamamiento a quienes ocupan papeles influyentes a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que son quienes más sufren por los desequilibrios ecológicos.
Per gli squilibri ecologici.
Una jornada que nació por iniciativa del Papa, recordamos de nuevo, y por primera vez la novedad este año es que tanto el Papa Francisco como el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, han difundido un mensaje conjunto para esta ocasión en el que subrayan diversas ideas que, si os parece, podemos comentar, desde ese cambio climático que afecta siempre a los más vulnerables, esa petición de la oración por quienes tienen cargos y responsabilidades para que tomen conciencia de ello y tomen las medidas necesarias. Comenzamos contigo si quieres, Javier.
A mí, una de las cosas que más me parece importante de esta jornada es que el cuidado de la creación se ha convertido en un tema de actualidad para los cristianos. Y esto es algo que se ha conseguido gracias muy probablemente a este documento de el Papa Francisco. Que además en todo ello, en esta jornada de este año, pues se haya contado con con el patriarca de Constantinopla, que es un poco la cabeza visible, aunque ya sabemos que el patriarca de Moscú en el mundo ortodoxo quizás es en el número de fieles y es
la primera
más
referencia,
importante,
sí.
Pero pero el de Constantinopla es un poco el que preside, ¿no? Históricamente, en la tradición, el mundo ortodoxo, pues a mí me parece que es algo también muy importante, porque esto no es una cuestión solamente de los católicos, sino del mundo cristiano. Y además, que no es un ecologismo por el ecologismo, sino que es un ecologismo porque es el cuidado de esa casa común, que es creación de Dios, y que también es hogar de las personas, de los que moramos en esa casa común. Y como bien nos dicen estos distintos documentos, tanto el firmado entre el patriarca ecuménico de Constantinopla y el Papa, como los que también desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social se ha realizado, pues los perjudicados por este uso irresponsable de la creación, cada uno en el grado en que lo realiza, porque evidentemente nosotros tenemos un poder mucho menor que los grandes, que tienen que coordinarse, también nos lo dicen mucho estos documentos, las medidas serán oportunas si hay una coordinación, si hay un deseo de coordinación entre las partes, porque si solamente hay una serie de países y no los más poderosos que quieren tomar una serie de medidas, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero todos tenemos un compromiso muy serio, y ese compromiso tan serio, pues, por ejemplo, es en el tema de la educación, en la educación que damos a nuestros hijos, la educación que damos a nuestros alumnos. Nosotros mismos, ¿cómo participamos en ese cuidado de la casa común? Acabamos de terminar un verano en el cual era un día sí y otro también el tema de los incendios, ¿no? Uh-huh. Esa donde vemos las consecuencias no solamente para la naturaleza, los atentados contra la naturaleza, sino los atentados contra las personas, contra la seguridad de las personas. Y en este caso también cuando se hace un abuso de esa naturaleza, pues naturalmente estamos privando a los más pobres, a los menos favorecidos, estamos privándoles de un reparto pues más equitativo, de un reparto más justo, de un reparto que contribuya a un desarrollo económico mayor, que el desarrollo económico, por ejemplo, de los territorios del tercer mundo no esté en función de los recursos que se tienen que explotar, sino de otras cuestiones. Uh-huh. Esto demuestra que la creación es algo muy serio, que la naturaleza es algo muy serio, y que no es una cuestión solamente de una ideología, sino que es una asignatura que teníamos pendientes los cristianos y que yo creo que la tenemos en nuestra agenda de forma muy clara.
Muy clara, y toda la sociedad por extensión, por supuesto, pero el Papa lo ha puesto de moda, con la Laudato Si, por supuesto.
Es que yo destacaría, ¿no?, además del fondo del asunto del que hablaba Javier, ¿no?, el carácter instrumental, en cierto modo, que tiene esta encíclica, ¿no?, en su capacidad de unir a las distintas confesiones. Esta era una jornada inicialmente del Patriarcado de Constantinopla, a la que la Iglesia Católica se adhiere por voluntad del Papa Francisco e instituye dentro de la Iglesia, ¿no? Y bueno, también por eso pues mañana se celebrará en Madrid de manera ecuménica, con ese encuentro con el arzobispo y varios representantes ortodoxos. Y es importante también pues todo el trabajo que la Laudato Si, la mentalidad que impulsa, está digamos fomentando con distintos ámbitos de la sociedad civil, desde grupos ecologistas pues a otros que se dedican a cuestiones simplemente pues de promoción humana. Y también, que mencionaba Javier al principio, la propia unidad de acción que fomenta esta encíclica dentro de la Iglesia Católica. Hablamos ahí, por ejemplo, de ese grupo de trabajo sobre ecología integral que se puso en marcha, de alguna manera liderado desde la Conferencia Episcopal, pero del que forman parte pues desde Cáritas, Manos Unidas, Confer, Redes, y significa pues esa apuesta en común de los trabajos, ¿no?, de distintas organizaciones que al fin y al cabo, de distintas perspectivas, están todas trabajando en la promoción integral del ser humano, que en cierto modo es una unidad. Esta encíclica, la Laudato Si, nos invita a pensar en el desarrollo humano como una unidad, desde esa premisa de que todo está relacionado con todo. Es decir, no podemos trabajar por la naturaleza y olvidarnos de las cuestiones sociales, porque todo está inimplicado. Es lo que nos viene a decir el Papa Francisco, y lo que poco a poco pues vamos viendo que se va aplicando en distintos modos de aplicar las consecuencias más prácticas de esta encíclica.
A mí me parece especialmente significativo que esta jornada de oración por el cuidado de la casa común coincida en un momento en el que el clima nos está dando un nuevo golpe, ¿no? Y lo da precisamente.
Nos está avisando un día tras otro.
En Estados Unidos, ¿no? Con el huracán Harvey, que se está convirtiendo en la primera gran crisis del presidente Donald Trump, ¿no? Porque hasta ahora lo que ha tenido, bueno, pues han sido conatos dialécticos de crisis diplomáticas y de otro tipo, pero crisis real de gestión de gobierno creo que está siendo la primera, ¿no? Y que la primera crisis del presidente negacionista del cambio climático sea un azote del clima y coincida precisamente con este llamamiento que hacen el Papa Francisco y Bartolomé a escuchar, a que los poderosos escuchen el grito de la tierra, creo que a Donald Trump le deben estar pitando los oídos, ¿no? Mm. Literalmente, y creo que sí que es una llamada de atención, ¿no? Es decir, no se puede negar el cambio climático, no se puede negar los efectos que está teniendo sobre el medio ambiente y sobre los seres humanos esta economía que mata y esta forma que estamos teniendo de explotar al mundo y explotar la tierra. Y creo que el hecho de que el Papa Francisco haya decidido coger esa bandera está haciendo que los cristianos nos estemos sintiendo obligados a ser los primeros en luchar contra este cambio climático.
Precisamente en algunos aspectos, en los mismos aspectos, incide el mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social aquí en España. Precisamente en eso que comentabas de los desastres naturales que dicen los obispos, en este caso aquí en España, son un aviso permanente de la naturaleza que nos están avisando un día y otro, como tú comentabas, de que no la estamos respetando lo suficiente, en la que advierten también los obispos en este mensaje que nos han dejado para esta jornada, en la que han querido contribuir de alguna manera. Recordándonos esa libertad malentendida de la que hacemos uso en nuestro mundo, en la que primamos lo tecnológico por encima de la persona. Siempre está esa disyuntiva tan que deja a la persona apartada y sin embargo pues parece que lo tecnológico tiene que estar por encima de todo cuando no es así.
Y los obispos insisten ahí también en que tenemos que ser los primeros en llevar a la práctica, es decir, que sí, tenemos que ser los primeros en tener los tres cubos en casa de colores. Que
claro,
que
claro, claro. Vamos a escuchar algo de lo que dice ese mensaje de los obispos. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social es Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara.
Nos centramos en este mensaje en la necesidad de crear una cultura ecológica que no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes o parciales ante los problemas que vamos descubriendo en torno a la degradación del medio ambiente. Al mismo tiempo, pues planteamos la necesidad de una conversión ecológica. Todos tenemos responsabilidades en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, y por lo tanto, hemos de reflexionar y hemos de plantearnos en qué aspectos no estamos respondiendo a lo que Dios quiere o a lo que otros hermanos necesitan.
Respeto, responsabilidad, yo creo que estamos.
Sí, sí. Y preguntas que a todo el mundo pues le interpela, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Porque el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, pues es verdad que deja mucha gente en la cuneta y no hace feliz a millones de personas, sino justamente el quejido que se oye es el contrario. Y también, pues, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza? Es muy llamativa la respuesta que ha habido desde algunos movimientos ecológicos hacia esta encíclica, movimientos pues muy laudatorios, ¿no? De respuestas muy laudatorias hacia lo que ha sido este documento del Papa, también por lo que nos enseña a contemplar la naturaleza, a disfrutarla, es decir, no simplemente a reivindicarla, a defenderla, sino también, pues, en fin, a sentirnos en armonía con ella y aprender, pues, a disfrutar lo que es un paseo por el campo y ese tipo de cosas que al final del verano, pues, quizá todos tenemos un poquito más frescas. Esta manera de plantarse ante la realidad, de preguntarse el tipo de desarrollo económico que queremos para nuestras sociedades, pues es una aportación muy importante que el Papa está haciendo ahora mismo a uno de los grandes debates de principios del siglo XXI.
Bien, pues queremos recordar también que precisamente una delegación que preside el cardenal Tucson, que es el encargado del dicasterio del Servicio para el Desarrollo Humano, está participando precisamente en Astana, en Kazajistán, en la Expo 2017, y ahí está llevando un poco también las ideas del Vaticano y del Papa y de la Santa Sede en un pabellón que se titula Energía para el Bien Común, el Cuidado de Nuestra Casa Común. No dice nada nuevo, pero dice mucho del espíritu con con el que está trabajando el Papa Francisco, en este caso su enviado especial a las celebraciones que están teniendo lugar, pues precisamente en torno a la Expo, que gira sobre la energía del futuro, sobre el tema de la energía del futuro, y como digo, también se está tratando este asunto. Si os parece, podemos dejar la jornada que hoy se está celebrando, estamos terminando ya esta jornada y que volverá a celebrarse el próximo año, como cada 1 de septiembre, y nos centramos ahora en la actualidad aquí en nuestro país, hablando del Papa, hablando de los obispos, hablando de toda la Iglesia española que han estado con las víctimas de los recientes atentados de Barcelona y de Cambrils, y a raíz de esos momentos tenemos una declaración de la plataforma Pacto con la Convivencia con las víctimas de esos atentados, y es una plataforma donde se encuentran pues desde el Colegio de Abogados de Madrid a la Comisión Islámica, las comunidades judías, las comunidades evangélicas, también la universidad, está también el Arzobispado de Madrid, y un comunicado, una llamada a la convivencia para invitar a la sociedad a sumarse a ese compromiso de responsabilidad, de trabajar por la responsabilidad en el futuro. Hay 10 puntos concretos que comienzan con el rechazo a la violencia, pidiendo respeto, confianza, generosidad. En fin, yo creo que es un comunicado que viene bien en este momento en el que la sociedad española, pues, estamos todavía convulsionados por lo que hemos vivido con estos nuevos atentados que nos han tocado esta vez aquí. Hemos pasado por París, Bruselas, Londres, pues al final ha sido Barcelona.
Bueno, ha sido Barcelona, y es cierto que lamentablemente puede ser cualquier lugar y puede ser cualquier...
Sí, está,
¿no?
Claro.
Es decir, la forma indiscriminada que tienen actuar estos desalmados, ¿no?, que se amparan en la religión y que se escudan en un Dios que no es tal, para perpetrar este tipo de ataques terroristas, hace que nos sintamos vulnerables, ¿no? Y que de alguna manera, y creo que frente a eso hay una tentación, ¿no? Cuando uno se siente vulnerable, siente miedo, y el miedo hace levantar muros, ¿no? Y esos muros hacen ver al otro como enemigo, y es lo que genera, pues, esa tentación de caer en la islamofobia, o esa mirada, todo lo contrario, de caer en el buenismo de una aparente normalidad de aquí no ha pasado nada, ¿no? Y yo creo que mensajes como este Pacto por la Convivencia permiten, ¿no?, sobre todo el romper con eso, y sobre todo porque este pacto no pretende quedarse en un mensaje, sino que tiende a ser el principio de una serie de iniciativas, ¿no? Y es muy interesante que haya, del punto de partida, sean entidades sociales tan diferentes, es decir, desde los rectores, abogados, psicólogos, demás, la Iglesia presente a través de las universidades y a través del Arzobispado de Madrid, los que han dado el paso adelante para verdaderamente poner medidas para evitar cosas tan concretas como el radicalismo entre los jóvenes.
Es un tema... Yo no sé, aquí las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Pero ¿se ha planteado alguna comparación estas semanas con respecto a lo que sucedió con el terrorismo etarra durante muchos años? Entonces la pregunta era, ¿acabamos con el terrorismo etarra con los nacionalistas o contra los nacionalistas? La respuesta que realmente debilitó a ETA fue, pues, un modelo inclusivo de sociedad, ¿no?, contra el terrorismo. Pues exactamente lo mismo ocurre ahora. Es decir, el Islam es parte de España, es parte de la sociedad española. Tenemos cerca de 2 millones de ciudadanos de confesión musulmana entre nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Pues son parte de nuestra sociedad, son gente de paz, son gente contra las que se están lanzando, pues, una serie de prejuicios, ¿no?, absolutamente infundados, salvo lo que respecta a una pequeñísima minoría, con lo cual lo que hace falta en estos momentos, pues, es ese movimiento de acercamiento a estas comunidades que yo creo que existen hoy por hoy en España al más alto nivel y de una manera, pues, relativamente fluida, pero todavía faltan a nivel de calle, es decir, faltan a nivel de las parroquias, de las mezquitas locales y pequeñas, de las comunidades de vecinos. Ahí todavía el diálogo, queda mucho trabajo pendiente por hacer.
Y mucho que se ha hecho, es decir, que si uno rasca un poco en la realidad precisamente de esa Barcelona que ha sufrido los atentados, ve al párroco de Ripoll, Montse Melito, que ha estado acompañando durante todos estos días. Si uno pasea por las Ramblas, enseguida ve a Pello Sánchez, que es tan conocido por la Semana de Cine Espiritual, que es el párroco
de la parroquia
que está cerca, o a Victoria Molins, ¿no?, esa religiosa que está en el Raval trabajando día a día con ellos, o las relaciones fluidas que el propio cardenal Omella y el auxiliar Taltabul tienen precisamente con la comunidad musulmana, ¿no? Y que ha quedado manifiesto no solo en el encuentro interconfesional que vivió el Museo Marítimo, me parece que fue, sino en los distintos actos que tienen a lo largo del año, ¿no? Yo creo que, o me lo contaba sí. A mí también, ¿no? Luigi, que es el capellán responsable de la comunidad italiana en Barcelona, llevaban todo el año trabajando precisamente con la gran cantidad, creo que precisamente de los el número de inmigrantes extranjeros en Barcelona, una de las comunidades más numerosas son los italianos. Y él había trabajado con toda su comunidad a lo largo de este año las relaciones con el Islam, ¿no? Es decir, que sí que hay una inquietud, sí que hay un paso, muchos pasos adelante dados por parte de la Iglesia, consciente de que lo importante para comprender al otro es conocerlo, y es la formación.
Javier.
A mí uno de los puntos que más me ha interesado de este pacto de convivencia, de esos 10 puntos que tú, Faustino, comentabas, y yo creo que resume un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Creemos en el poder de la palabra. Y claro, en ese diálogo es un diálogo que tiene que venir dado desde todas las partes, naturalmente. Yo sí que estoy convencido y que desde el ámbito de la Iglesia Católica, yo no conocía la figura del párroco de Ripoll y me ha llamado muchísimo la atención y me ha interesado enormemente, ¿no? Ese ámbito de convivencia y cómo le advirtieron cuando fue asesinado el párroco francés el año pasado, precisamente que es una situación que se podía repetir, provocar en otros ámbitos diferentes, ¿no? Yo sí que estoy convencido que desde el ámbito de las instituciones de la Iglesia, lo hemos dicho aquí muchas veces, hay un diálogo con el mundo musulmán, pero también hay que favorecer que el ámbito musulmán quiera tener un diálogo también con el ámbito católico, con el ámbito de la sociedad en general, es decir, que nos sintamos todos miembros de una sociedad. Eso es, yo creo que eso está definido por el poder de la palabra, esa palabra que nos lleva al diálogo, esa palabra que nos lleva sobre todo a conocernos. Y yo creo que algo también que sería muy importante, y yo esta mañana lo he estado debatiendo en redes sociales, y es el conocimiento de las religiones. Y eso es algo que debe ser importante también en los ámbitos educativos. Una historia de las religiones adecuada en un país como el nuestro, donde ha tenido tanto peso el mundo judío, el mundo musulmán y, por supuesto, el ámbito cristiano y la religión católica, y que desde ella no se puede entender para nada nuestra trayectoria, pues también sería un elemento importante, ¿eh? No ver a esos hermanos de las otras religiones pues como ajenos, sino como algo propio, porque conocemos precisamente, y en el conocimiento pues está la base de ese diálogo. Y luego también hay otro punto en este pacto de la convivencia que dice: reconocemos el valor de las éticas establecidas desde fundamentaciones diversas, seculares o religiosas, ¿no? Por lo que nosotros como es muy importante eso, nosotros como cristianos tenemos que aportar a la sociedad para que la sociedad sea mejor, pero que también nos lo dejen aportar. Uh-huh. Que eso es importante en todos estos pactos donde se dan tanta conjunción de personas, que nos dejen a los cristianos mejorar la sociedad, que nosotros en esto queremos tener un compromiso claro.
Bien, pues hemos hablado de ese pacto de convivencia y en un momento vamos a viajar, nos vamos a ir hasta Colombia.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo.
Bien, he dicho que nos íbamos a Colombia, hemos ido con el himno del viaje del Papa a Colombia, que comienza el próximo miércoles, ¿eh? Porque a Colombia todavía no hemos ido, ojalá nos llevaran allí. irá nuestra corresponsal Eva Fernández y todos los que acompañan al Papa en esa visita esperada, en ese viaje esperado. Comienza el domingo, comienza el miércoles hasta el domingo. El Papa va a visitar en 5 días 4 ciudades, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Allí va a llevar, por supuesto, el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación, pues a un pueblo que desde hace muchos años lo necesita muy especialmente, muchos años de sufrimiento que necesitan, cómo no, ese mensaje de paz y de reconciliación. Pues si os parece, para comentar un poquito los preparativos de este viaje, cómo se ha gestado, cómo se ha preparado y a qué responde este viaje, vamos a hablar con Néstor Pongutá, que es un compañero periodista de la cadena W Radio Caracol de Colombia, que trabaja en el Vaticano desde hace 2 décadas ya y con el que tuve la ocasión de trabajar en la última ocasión hace un año en el viaje que hicimos con el Papa a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, y que ha escrito un libro titulado Un tinto con el Papa Francisco, un libro en el que podemos encontrar algunas claves, como digo, de cómo se ha preparado este viaje y del papel importante que ha jugado la Iglesia como mediador en ese proceso de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla. Néstor, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Faustino, a todos los oyentes de COPE, qué gusto saludarlos aquí en Roma, bueno, igual allá en España, 10:55 de la noche, en una noche romana de 24 grados, un poco húmeda, pero bueno, muy contentos y a 4 días ya de salir para ese histórico viaje para nosotros en Colombia de la visita del Papa Francisco.
Lo primero, Néstor, queremos preguntarte por qué, que nos expliques lo del título, del porqué de ese tinto con el Papa Francisco, para que lo entendamos.
Sí, porque no es como el vino. como en España, como en Italia y Argentina, el tinto es el vino, el rojo, ¿no? Pero en Colombia el tinto es el café colombiano. Entonces, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, el primer país que visitó en el exterior, todos los que hemos tenido la posibilidad de viajar al exterior, nunca se nos olvida nuestro primer destino, pues fue Colombia en 1970, cuando él tenía 33 años, y él llegó allí y se dio cuenta que al café colombiano se le decía tinto, pero bueno, eso era como parte de conocer un poco la cultura de cada país. El hecho es que cuando se comenzó a hablar de la visita a Colombia, que el 2 de abril del 2015 apareció una carta que se envió de la Secretaría de Estado, del Cardenal Parolín, de parte del Papa Francisco, la conferencia episcopal decía: en mi próximo viaje a América Latina me gustaría pasar por Colombia y llevar la bendición personalmente. Entonces, desde ese momento empezaron a hablar en Colombia que viene el Papa, que no viene el Papa, que si viene, que la polarización política, bueno, en fin, a mí me preguntaban todos los días, mi director Julio Sánchez Cristo me preguntaba esto, la averigua de ese viaje, qué pasa, qué no pasa. Yo preguntaba en el Vaticano, nadie me daba razón, preguntaba en la Iglesia colombiana, nadie sabía. Entonces, pues, inscribiéndome a una audiencia presidencial y pudiendo llegar al Santo Padre, pues le pregunté directamente y le dije: Santo Padre, solo necesito, por favor, que me diga si va a ir a Colombia o no va a ir a Colombia. Yo no necesito saber más y no lo molesto más. Él me miró, sonrió y me dijo: si me das un tinto colombiano, te doy más datos. Y me llamó la atención eso. Él sonrió, como siempre en su actitud, siempre estas preguntas. Yo lo comenté en la radio. Me escucharon de la Federación de Cafeteros, me enviaron el mejor tinto, el mejor café, cuando íbamos hacia México,
viaje de Cuba, ¿no? Cuba-México.
Sí, que primero iba a La Habana, así a encontrarse con Kirill, que era una parada de 2 horas apenas. Cuando en el momento del saludo, que tú recuerdas, Faustino, que él hace una cosa muy bella en los viajes, cuando el avión toma una velocidad crucero, que sale a agradecernos en el avión a los periodistas por estar ahí, por estar acompañándolo, por nos dice, nos recuerda la responsabilidad que tenemos y dice: gran parte del éxito de la visita apostólica depende de ustedes y les agradezco, y nos pasa y nos saluda a cada uno. Pues en el momento que llegó a saludarme, yo le dije: Santo Padre, recuerda que usted me dijo que si le traía un tinto colombiano me daba más detalles de su visita a Colombia. Él sonrió, le di las 2 bolsas de tinto, las olió, disfrutó de su aroma, dijo: ¡ah, el tinto colombiano! Se las pasó al doctor Gasbarri, que en ese momento era el director de los viajes papales, le dijo: póngamelas aparte, que ustedes siempre me refunden mis regalos. Y me volteó, me miró, le dijo: si el proceso de paz va adelante y si está blindado, ten por seguro que en el 2017 voy a ir. Entonces fue gracias a un tinto colombiano que yo pude, con la voz del Santo Padre, poder confirmar que el Papa iba a ir a Colombia, uh-huh, pues este año, que ya entro de 4 días, y por eso lo llamé un tinto con el Papa Francisco, y pues entro en más detalles sobre eso.
Uh-huh. En tu libro describes diversos momentos de ese proceso de preparación del viaje hasta que se hace posible, como nos acabas de contar, pero sobre todo y lo has documentado porque has hablado con el presidente de Colombia, con los que han preparado el viaje, de cómo transcurrió esa mediación del Papa cuando reunió en el Vaticano al presidente Juan Manuel Santos el pasado diciembre y al expresidente Uribe en una mediación que pues no salió muy bien.
Pues en realidad no salió muy bien para la opinión pública y para algunos sectores políticos en medio del país tan polarizado, pero para el Papa fue óptimo poder haber escuchado a los dos protagonistas de lo que estaba pasando en Colombia. Porque ¿qué pasó? El 2 de octubre, cuando se realizó la votación del referendo del proceso de paz, ganó el no. Y a él le llamó mucho la atención esto, porque dice, pero ¿cómo así? Si hay un proceso de paz, Colombia lleva 3 generaciones viviendo en un conflicto y se pone a la posibilidad que las personas decían, ¿por qué gana el no? Entonces, cuando el 16 de diciembre de 2016, cuando ya el presidente Santos iba con su Nobel de Paz, iba y quería salir de esa cita con la fecha, pues él dijo, pero yo quiero escuchar también la otra parte. Bueno, claro, ahí hubo otra gestión donde participó, incluso ayudaron algunos miembros de la Iglesia Española y también de algunos sectores empresariales de España para lograr esa reunión, pues al Papa le sirvió para entender el tema de la polarización, pero el Papa trabaja algo que se llama la cultura del encuentro, uh-huh, es decir, escuchar las dos partes y a partir de eso identificar cuáles son las cosas en común y empezar a trabajar sobre eso y dejar aparte lo que divide. Él en ese día, cuando después de reunirse con el presidente Santos, que lo escuchó primero, después escuchó al expresidente Uribe y después los escuchó a ambos, analizó su lenguaje verbal y no verbal, pues él dijo, aquí hay algo más que trabajar. Por eso he hablado siempre del proceso de paz blindado. Él sabe que la paz en Colombia no es solo la firma de un documento, de un acuerdo con las FARC y el ELN, sino que también hay que llegar a los corazones de los colombianos, a desarmar los corazones de los colombianos, a desarmar la palabra, y a eso es lo que él va a Colombia. Por eso ha dado ese lema que él mismo lo escogió, que se llama Demos el primer paso. Y lo ha puesto en plural, que es muy importante eso, porque él mismo está comprometido. Y mira, Faustino, el hecho de que tú que sabes de esto, que el Papa por lo general en estos viajes tan largos, esos viajes transatlánticos, pues escoge varios destinos. Uh-huh. Aquí ha querido solo un país, únicamente estar, uh-huh, en Colombia, 4 días y medio, y regresa a Roma, porque él sabe que su misión es muy importante, muy delicada. No han querido dar declaraciones ni entrevistas antes del viaje papal, porque él sabe que cualquier palabra que se diga y que se oiga, pues debe ser tratada con toda la tranquilidad, pero él es pontífice, un hombre que va a extender puentes. Uh-huh. Él no es un intermediario, sino un facilitador.
En tus contactos con tus hermanos de Colombia, ¿cómo esperan al Papa? ¿Qué esperan de esta presencia del Papa allí?
Pues mira, hay a pesar de la polarización que no se vive no solo en Colombia, porque desafortunadamente la política vive de la polarización, de dividir, pues el Papa está logrando una gran expectativa. Colombia, desde ese 10 de marzo de 2017, que se supo que iba a ir del 6 al 10 de septiembre, Colombia ha vivido este gran momento. Hace 31 años no tenemos una visita papal desde que estuvo Juan Pablo II. Hay una gran expectativa, pero por mi experiencia durante estos, ya este es mi viaje número 15, sé que lo más efectivo y lo más contundente que se logra es después de que el Papa ha estado allí. El Papa no nos va a llevar soluciones. El Papa no va a ir en 4 días y medio a arreglarnos la situación de un conflicto de más de 50 años. El Papa nos va a dar un mensaje especial. Nos va a decir que caminemos por la vía de la reconciliación y seguramente nos dejará muchos compromisos tácitos. Yo en el libro comento que es como cuando lo pongo en mi caso personal, cuando salí de Colombia y me fui hacia Italia. Yo les dije a mis padres, me voy a cumplir con ustedes. y a pesar de que no tenía a mis padres aquí los ojos, entre comillas, vigilantes de ellos, empecé a cumplir, y creo que eso es lo que tenemos que hacer en Colombia, saber entender que más que ese primer paso que nos invita el Papa a dar, es esa honda huella que nos dejará, y cómo sabremos responder a ese compromiso tácito que tendremos con él.
Una pregunta más de mi compañero Ricardo Benjumea.
¿Qué tal, Néstor? Claro. ¿Cómo estás?
Ricardo, un gusto saludarte.
Quería preguntarte en primer lugar por eso que has dejado antes caer, ¿no? Porque en el libro mencionas algo más de la labor de César Alierta, ¿no? La contribución, pues incluso poniendo a disposición un avión. Y sin embargo, pues mencionas al secretario general de la Conferencia Episcopal Española sin llegar a rematar, ¿no? ¿Cuál fue la aportación ahí de la Conferencia Episcopal Española en estos diálogos? Y quería también pedirte una apreciación personal. ¿Crees que esto has sentido como un fracaso, el no haber conseguido el Papa hasta ahora el superar esa polarización, en el sentido de que la paz con las FARC, que por supuesto pues no es posible justificar los crímenes que se han cometido durante tantos años, ¿no? Pero que es algo que debe ser algo como una labor de toda la nación, una empresa de toda la nación, o es quizá demasiado fuerte la presencia, ¿no?, próximamente de un año electoral en el que, pues en fin, cualquier cosa valdrá para atacar al adversario.
Sí, bueno, mira, Ricardo, lo primero, con el papel que cumplió César Alierta y Monseñor Gil Robles de la Conferencia Episcopal, esto me lo recibí la información de primera mano de una fuente, que esto nació en una cena realmente, donde estaba el ex embajador de Colombia en España, el actual procurador Fernando Carrillo, donde hablaron del tema de... Ya se habían llevado varios intentos en lograr la paz política entre Santos y Uribe, que además eran aliados, porque Santos fue su ministro de la Defensa durante su gobierno. Pero entonces, viendo el momento que se estaba viviendo, César Alierta, que es muy cercano al presidente Santos, que tiene muchos intereses económicos, personales y de corazón con Colombia, pues dijeron, ¿cómo hacemos para lograr que pueda haber un acercamiento concreto? Fue cuando llegaron ellos hasta el secretario de Estado, el cardenal Parolin, le comentaron esa posibilidad, él lo consultó con el Santo Padre estuvo de acuerdo, pero quizás puso una condición: solo si el presidente Santos acepta que el presidente Uribe esté ese mismo día. Todos los que estamos siguiendo el Vaticano fuimos los primeros sorprendidos al saber que ese día de la audiencia, después de recibir el Nobel de Paz, de un momento a otro nos enteramos que iba a llegar allí el presidente Uribe y que el Papa los iba a recibir conjuntamente, como cuando era rector del Colegio de Santos y la Inmaculada allá en Argentina, que reunía a sus alumnos cuando tenían problemas de disciplina. De alguna manera eso fue lo que él hizo, escucharlos para entender. El Papa sabe que en estos procesos y en estos conflictos hay que transitar la paciencia, y transitar la paciencia es entender que todo es producto de un proceso. Él hace un ejemplo muy bello explicando qué es la paciencia, y él dice que, por ejemplo, para que algo se logre, para que algo tenga sentido, hay que saber que hay que pasar por caídas y levantadas, o por dolores, como él pone el ejemplo, por ejemplo, de una madre cuando va a tener un hijo que sabe que va a pasar 9 meses y que va a tener un momento de dolor, pero que sabe que al final será un fruto de un amor y el fruto de su secuencia de vida. Es decir, que todo tiene unos pasos por pasos. Cuando se buscan los atajos, las cosas no llegan así. Mire lo que hizo él con lo de Cuba y Estados Unidos. Uh-huh. Y después de que ese proceso, que logró el deshielo de más de 60 años entre estos dos países, él se metió de lleno con el tema de Colombia. Uh-huh. Muy silenciosamente, con la diplomacia vaticana, también apoyado con la comunidad de San Egidio. Y por eso no se puede considerar un fracaso, porque parte de esos pasos, de ese proceso, es esta visita en Colombia.
Una última pregunta, no queremos abusar de tu confianza, te hemos sacado
de una cena, yo creo.
Una última pregunta de mi compañero José Beltrán, director de Vida Nueva también.
Néstor, mira, aterrizando un poco en las jornadas, en el viaje, es verdad que van a ser unos días muy intensos, pero yo, si uno tiene que elegir, me quedaría con el día 8 de septiembre, cuando tendrá lugar en Villavicencio, por un lado, la beatificación del obispo Jaramillo, al que asesinó hace 3 décadas el Ejército de Liberación Nacional, y esa misma tarde el encuentro de reconciliación, donde habrá
que
más...
No, que nos va a coincidir, por cierto, voy a decirlo ya, nos va a coincidir justamente con la hora de la linterna de la iglesia, con lo cual dentro de una semana justamente a estas horas más o menos estaremos comentando directamente...
El momento clave, ¿no? Es decir, en donde se verán a 5.000 víctimas del conflicto armado de las FARC, ¿no? Y también a victimarios, ¿no? Es decir, las dos grandes guerrillas, ¿no? que lamentablemente están interrumpiendo la cotidianidad de los ciudadanos colombianos, que además en las últimas horas han manifestado ambas el deseo de tener un encuentro personal con el Papa Francisco, directo y demás, y ya ha venido el desmentido por varias partes, y el último ha sido hoy del responsable de la Sala Estampa del Vaticano, de Greg Burke, que ha confirmado y reafirmado que no habrá ese encuentro entre los guerrilleros directamente con el Papa. ¿Por qué tienen este empeño en tener esa foto sabiendo que la búsqueda es otra, ¿no? Que el plan del Papa es la reconciliación y es el tener en cuenta una búsqueda de la paz desde la justicia y la justicia desde la paz?
¿Sí? ¿Néstor está ahí?
Le he dejado frío.
Sí, aquí estoy. No, mira, a ver, con el tema de las FARC, después de la firma y el inicio del proceso de paz, ahora es un partido político. El Papa ha sido muy claro en decir, esta no es una visita política, esta es una visita pastoral. Él no busca reunirse ni con sectores políticos, teniendo en cuenta lo que va a ser el año electoral 2018, él no quiere reunirse, él no va a llevar la bendición al proceso de paz, él va a llevar su mensaje de reconciliación entre todos los colombianos. Desafortunadamente, dentro de este proceso que se vive en Colombia, también hay una situación muy difícil, y es la polarización dentro de la misma sociedad. Las mismas estadísticas de las autoridades colombianas demuestran que es el Día de la Madre y el Día del Amor y la Amistad, dos de los días con mayores actos de violencia en Colombia. Es decir, esa violencia intrafamiliar, esa violencia, esa microviolencia que se vive en las ciudades, él también la entiende. En Colombia hay que buscar desarmar sobre todo las palabras y los corazones. Somos tres generaciones que no digamos en guerra, sino tratando de vivir en paz. Por eso el Papa Francisco tiene muy claro que lo que tiene que hacer en Colombia es ayudarnos a través de su mensaje, de su palabra, desde el Evangelio, a que encontremos ese camino de la reconciliación, a que entendamos que se puede vivir en medio de las diferencias, pero que en una guerra nunca hay ganadores, siempre hay perdedores. Y eso está demostrado en los más de 200.000 muertos que han dejado este conflicto. Por eso nuestra gran esperanza, después de esos 4 días y medio, como lo decía antes, es poder tener en el Papa Francisco vestido de blanco, extendiéndonos ese puente como pontífice, que podamos entender que la única salida en este momento en Colombia es que tomemos el camino de la reconciliación, demos el primer paso. Ya pasó el proceso de negociación y ahora realmente, y con esta visita del Papa Francisco que inicia dentro de 4 días, empezaremos el proceso de pacificación.
Pues con esa esperanza nos quedamos. Néstor Pongutá, vaticanista de W Radio Caracol de Colombia, corresponsal en Roma, por habernos acercado y por haber dado la oportunidad. Por cierto, te felicitamos ya porque vas a poder invitar de nuevo ya por fin al Papa ese tinto que pones en tu libro y en su título. Así que lo disfrutéis en ese viaje.
Sí, Faustino, ¿no? Y recordando a nuestra gran amiga y que seguramente nos cuida desde los cielos, a nuestra amiga Paloma, recuerdo que ella siempre decía, ¿cuándo va a ir a España? ¿Cuándo va a ir a España?
Exacto.
Y después cuando el Papa iba a España, ¿cuándo va a regresar a España? Entonces, esa va a ser mi pregunta al Papa, ¿cuándo va a regresar a Colombia?
Por supuesto, un abrazo desde aquí, desde España. Buen viaje.
Un abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia de la cadena COPE, y siempre disponible para ustedes.
Gracias, Néstor.
Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.345, serie 94.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este primer día de septiembre con José Beltrán, Ricardo Bejumea y Javier Burrieza. Estábamos hablando con Néstor Ponguta de ese viaje del Papa a Colombia el próximo miércoles. El próximo viernes a esta hora justamente estará el Papa en ese acto en Villavicencio, del que daremos cuenta pues precisamente en directo con la enviada especial de la cadena COPE. Y también esta semana hemos conocido una confirmación de un nuevo viaje, en este caso a Myanmar y Bangladesh, del 27 de noviembre al 3 de diciembre del Papa Francisco. Una vez que se descartó, porque así ha sido, porque no había mucha predisposición por parte de las autoridades de India de que el Papa pisara aquella tierra. Es
no,
un
facilita.
No, estaba la cosa bastante difícil. Yo lo que sí que os pediría un poco vuestra opinión, no tenemos mucho tiempo, pero sí que hemos tenido en este mes último una visita que creo que es importante, que ha sido la del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, que ha estado en Rusia. Ha estado con Putin, ha estado con Kirill, ha estado con las máximas autoridades, y ha sido una visita que quizá porque ha sido en agosto ha pasado un poquito desapercibida, pero yo creo que el número 2 del Vaticano que haya estado en Moscú es una noticia importante para la Iglesia Católica y para la Iglesia Ortodoxa.
No es el primer secretario de Estado Vaticano que acude a Moscú, más bien el tercero, pero sí que es verdad que es demasiada aventura quizá, pero que de esta visita quizá podemos esperar novedades en los próximos meses. Bueno, ya hay un clima desde luego totalmente distinto desde aquel encuentro en La Habana, con lo cual yo para este curso no descartaría nada en relación con el Papa y Moscú.
Es una visita que el cardenal Parolin calificaba de un clima de cordialidad, de escucha, de respeto, un viaje útil, un viaje interesante. Y a mí esta semana me llamaba la atención precisamente una encíclica que ha publicado el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, con motivo de los 100 años de la restauración del patriarcado de Moscú en 1917, en la que habla de la necesidad de trabajar los cristianos todos juntos frente al avance de la islamización. Yo creo que es un punto que en este caso une a las iglesias cristianas también, además de otros puntos que tienen que unirse, claro.
Yo creo que es el reflejo de ese trabajo constante y permanente, ¿no? Comenzábamos el programa hablando de ese mensaje común en la jornada de la creación, de ese trabajo que el Papa Francisco está poniendo en marcha con los ortodoxos de vayamos juntos, es decir, tenemos mucho más por lo que luchar unidos que separados, ¿no? Y creo que este viaje de Pietro Parolin va mucho por ahí y va mucho por romper el hielo precisamente con el gobierno ruso, con el gobierno de Vladimir Putin, y creo que ese ha sido uno de los grandes triunfos que además acaba reconociendo, y yo creo que ese es otro de los puntos, es decir, al margen de los frutos, que estoy seguro que los va a haber, no quiero aventurar nada, pero también cercanos en relación a la Santa Sede y a la presencia de Francisco y demás, creo que de alguna manera este no es un golpe a la mesa porque no lo tiene que dar, pero sí que es el reconocimiento de Pietro Parolin como uno de los secretarios de Estado con más poder de las últimas décadas en la Iglesia. Y él, no porque él lo haya asumido para sí, sino por la confianza que ha volcado en él el Papa Francisco y los méritos que le está demostrando como diplomático en la esfera internacional. Es decir, todos estos éxitos de los que venimos hablando, ¿no? Cuba, Colombia, Tierra Santa, Estados Unidos y demás. Es un gran trabajo el que está haciendo el Papa Francisco, pero es un enorme encaje de bolillos el que está haciendo Pietro Parolin.
Claro, y ahora tenemos a Rusia, ¿no? Como actor clave en conflictos como Siria o incluso en Venezuela, ¿no? Con las oficinas privilegiadas de Moscú con Venezuela y quizá pues poner eso en circulación.
Y si hay alguien que conoce Venezuela es Parolin.
Javier.
Claro, la experiencia de Venezuela es muy importante para Lin. Yo creo que es uno de los colaboradores que tiene un conocimiento más globalizado de la esfera internacional, y además también en esa visita de Rusia pues ha dejado bien claro que uno de los principios fundamentales es la responsabilidad que tiene Rusia por poner por encima de otros intereses la construcción de la paz. Y esto es algo muy importante, por ejemplo, en el ámbito geopolítico que estamos viviendo hoy, ¿no? En la situación, por ejemplo, del otro extremo oriente al que se enfrenta Rusia, ¿no? Que Rusia no solamente está presente en Europa, sino que también está presente en el ámbito del extremo oriente con todas las crisis continuamente que estamos teniendo en el ámbito de Corea. Y eso es importantísimo, el papel que tiene que tener Rusia. Rusia tiene que... yo es que todavía creo que históricamente Rusia tiene que desarrollar ese papel, tiene que librarse de otros planteamientos al que hemos visto a Rusia, todavía la Rusia de la superpotencia nuclear. No, yo creo que Rusia todavía tiene una asignatura pendiente que nos puede aportar al mundo, ¿no? Y yo creo que el secretario de Estado, humildemente, desde su conocimiento global, pues nos está diciendo que es muy importante el papel de Rusia en la construcción de la paz. Pero claro, ahí habrá que empezar a construir desde arriba también, pues, porque Rusia ha tenido muchos zares, aunque los ámbitos hayan sido revolucionarios.
Yo creo que sí, que efectivamente se abre la puerta para una más cercana posibilidad de que el Papa Francisco pues pueda pisar o encontrarse con Kirill de una manera mucho más oficial, y de que ese acercamiento pues avance porque lo están pidiendo ambas iglesias en este caso. No tenemos mucho tiempo, pero Javier, cuéntanos en un minuto, en dos minutos. El próximo lunes se presenta un libro escrito por Javier Burrieza, lo presenta el cardenal Blázquez, sobre los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo, que si no me equivoco es la patrona de Valladolid, ¿no?
Es la patrona de Valladolid, efectivamente, y en el año 1917, pues el entonces arzobispo de Valladolid, que también era un cardenal, el cardenal José María de Cos, pues coronó canónicamente a la Virgen de San Lorenzo, algo que en aquellos momentos se van a producir un gran número de coronaciones canónicas de imágenes de la Virgen, de patronas, por ejemplo en Covadonga también se va a celebrar todo esto de la coronación de la Virgen.
Hay un año jubilar, efectivamente, sí.
Claro, en Valladolid va a ser las celebraciones en octubre, porque fue el 21 de octubre, y bueno, pues el lunes el cardenal Blázquez, tengo el honor que publique, que presente un libro que he escrito sobre qué ha significado la figura de la Virgen de San Lorenzo, qué significa en definitivamente la patrona en la trayectoria de la historia de la ciudad, y bueno, lo que significó en ese año tan complejo que fue el año 1917, que fue un año revolucionario con huelgas, etcétera, en España y a las puertas de la famosa gripe española. Bueno, pues qué significó esas jornadas del 21 de octubre y cómo la ciudad se volcó totalmente, ¿no? Y bueno, pues es Serión, la editorial Serión, la que realiza esta publicación, y bueno, pues estamos muy contentos. Estamos en el segundo día de la novena de la Virgen, porque su fiesta es el día 8 de septiembre, y saldrá a la calle el 8 de septiembre y saldrá a la calle también el 22 de octubre, después de recordar en la catedral esa coronación, que en definitiva es el afecto, la devoción, la cercanía de los católicos vallesoletanos a la figura de la Virgen.
Pues felicidades por ese nuevo libro de nuestro compañero Javier Burrieza. Comenzamos curso, estamos en el 1 de septiembre, pero comenzamos curso y comenzamos la interna de la Iglesia, en la que vamos a tener muchos temas de actualidad en estos próximos meses. Tenemos esos viajes del Papa, tenemos esos años jubilares que continúan en Caravaca de la Cruz, en Santo Toribio de Légbana, como decíamos y recordábamos, tenemos ese año jubilar que comienza el próximo jueves jueves en Covadonga. Tenemos también en octubre el año jubilar teresiano, es decir, por años jubilares que no nos falten este año. Y vamos a tener, por supuesto, muchas cosas que analizar también aquí. Por supuesto, tenemos también una cosa pendiente, que es el... esa petición que se pospuso durante el mes de agosto, esa petición del gobierno de Aragón, a ver si por fin esas 44 obras de arte del monasterio de Sigena vuelven o no vuelven, a ver qué decisiones toman los jueces. En fin, tenemos un curso intenso, yo creo, ¿no?
Santos españoles por
Santos venir. Españoles por medio, San
Faustino, Faustino Miguel.
El día 10 y
15 de octubre.
15 de octubre tendremos un nuevo santo español, San Faustino, un tocayo mío. En fin, va a haber muchas cosas que contar en estos próximos meses y analizar en esta mesa. Así que les esperamos la próxima semana. Hoy nos despedimos. Hemos estado aquí con ustedes José Beltrán, Ricardo Benjumea y Javier Burrieza. Que pasen una feliz semana. Nosotros el próximo viernes, como digo, estaremos aquí a la misma hora y coincidirá, como hemos recordado ya hace un momento, con esa presencia de Papa en Colombia y ese acto de la reconciliación en Villavicencio. Les esperamos.
But I think to tell you's only fair that I love being here with you. And Cary Grant, oh, doo-da-day, his utter charm takes me away. Don't get me wrong, how do you say that I love being here with you? Basie's band is swinging, I like Ella singing, because there's something else, you know. They know how to say it, they know how to play it, they wind up and let it all go. I love the thrill of New York shows, I love to kiss Bandera's nose. But I'd like to say before I close...
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. I...